dicen que... Bueno, 9:40 en toda la República Argentina. Leíamos el boletín epidemiológico, estábamos hablando de la alerta que se desata en la provincia de Buenos Aires, pero vamos a lo local. Tengo al subsecretario de Bromatología y Zoonosis de Torquí Municipio, el doctor Juan Manuel González Sáenz, en línea. Juan, buen día, gracias por atenderme. ¿Cómo estás?
Hola, Arnaldo, buen día. ¿Cómo estás?
Bueno, ahí estaba justamente analizando un poquito al aire, pensando, ¿no? Y leyendo un poquito la gacetilla en relación a este alerta que se ha desatado en la provincia de Buenos Aires, donde se están anunciando casi 4 veces más contagios que el año anterior, 2025, estamos hablando de triquinosis. De lo cual creo que año tras año, desde que estás en el cargo, y si no, también siempre nos estuviste abasteciendo de información respecto a esto. ¿Hay que preocuparse en Torquín, en Sierra de la Ventana, la gente que está visitando la comarca y demás, en relación justamente a esto que está pasando en el resto de la provincia, el territorio nacional? Y me imagino que el territorio nacional también debe estar ocupando, ¿no?
Sí, puntualmente en Provincia de Buenos Aires en estos últimos días, en muchos partidos, hubo muchos casos. Y, así que hay que ocuparse, diríamos, más que preocuparse, como siempre, a través de los canales de comunicación, como en este caso sos vos a través de la radio, siempre brindar información y estar atentos porque es la época de faena casera, digamos, entonces es donde aparecen todos estos brotes. Puntualmente tenemos el caso ahí, bueno, cercano acá en Villarino, en Buratovich y bueno, y después en distintos partidos de la provincia. Hasta ahora son casos reportados sí en personas, ningún caso fatal, pero sí de importancia.
Bien, ¿cuáles son las precauciones que tiene que tomar el consumidor? Porque yo me imagino que el que hace la faena lo sabe que como mínimo tiene que mandar a analizar al animal que faena y que piensa picar, embutir o salar, no sé, los métodos que utilice, ¿no?
Si siguen habiendo tantos casos es porque la información está, pero muchas veces se desestima esa información. Se cree que esto no existe o que la enfermedad no está o que está en otro lado y la realidad es que no. Por más que es cierto, como vos decís, que muchas personas conocen que hay que hacer el diagnóstico en la carne que vamos a procesar, pero en muchos casos lo evaden. Por eso siempre insistimos en que se haga el análisis de cada uno de los animales faenados. Puntualmente hablamos de los cerdos y de los jabalíes, porque también uno de los casos reportados, el de Villarino, el de Buratovich, fue por un jabalí de caza, elaboraron chorizos caseros y ahí apareció el brote. Entonces en muchos casos se desestima hacer el análisis porque el animal es salvaje, porque no va a tener la enfermedad y es todo lo contrario. Uh-huh. Sí saber que en los animales, en los cerdos, no produce ningún síntoma, es decir, que yo un cerdo contaminado con triquinosis no tengo posibilidad de saber si ese animal tiene o no las larvas en su carne, en su músculo. Entonces, por eso sí o sí es necesario, posterior a la faena, hacer el control correspondiente.
Bien. Acá en el distrito de Torkins, por ejemplo, se hace chacinado casero en muchas carnicerías. La mayoría se utiliza, va para la venta de chorizo. Eso no significa riesgo. Y sumado a eso, digamos, hay controles.
Sí, los problemas aparecen muchas veces en la elaboración casera, digamos. Y sabemos que muchas veces, insisto, en esta época del año, que es la época que se hacen las carneadas, como llamamos en el campo, y entonces es una elaboración casera que no está prohibida, lógicamente, cualquiera puede faenar un cerdo y elaborar sus propios salamines o chorizos caseros y consumirlos él o a su grupo familiar o amigos y es común que te regalen. Bueno, en todos los casos, más allá que es un amigo quien me va a regalar, preguntarle, che, ¿le hicieron análisis? Es eso, simplemente eso. ¿Hicieron el análisis de triquinosis? Sí, lo hicieron, listo, los consumís tranquilo. Saber que cuando uno habla de esto y además de uno le decís, ¿consumís carne cruda? Y la mayoría te va a decir, no, a mí la carne cruda no me gusta, no consumo. Cuando estamos consumiendo salamines, jamones, bondiola, estamos consumiendo carne cruda. Proponer estos productos en sal, ahumarlos, no elimina el parásito, no elimina el quiste de la triquinosis. Por lo tanto, tener esa precaución. Como vos decís, si son chorizos, los chorizos que llevamos a la parrilla, esos ya contienen una temperatura, la larva muere después de los 75 grados aproximadamente. Por lo tanto, si vamos a consumir carne de jabalí o de cerdo al asador o a la parrilla o chorizos, que esa carne esté bien cocida, es decir, evite que no esté roja o sanguinolenta, ahí sí podemos consumir sin haber hecho el análisis correspondiente. Pero después, si consumimos embutidos o chacinados, sí o sí deben ser analizados, y cada uno de los cerdos, porque esto también es muy importante a tener en cuenta. Muchas veces se faenaron X número 5 y los 5 cerdos están en el mismo criadero, digamos, en el mismo lugar. Entonces, para a veces achicar algún costo, en vez de enviar la muestra de cada uno de esos, se toma la muestra de uno solo. Eso está mal.
Eso vos sabés que lo comenté.
Cada uno de los cerdos hay que tomar.
Hace unos años atrás, Juan, yo no sé si no hablamos de ese tema, en un frigorífico, no sé si fue en Trenquelau, que no Peguajó, que habían hecho, no sé, de una jaula de 20 animales, análisis en 3 o 4, y como la provisión era del mismo criadero, faenaron todo y después se había vendido en La Pampa, en un montón de lugares. Andaban rastreando esa marca de salamines, ¿me equivoco? Fue así, ¿no?
No, pues es así, en muchos casos eso es lo que ocurre. Entonces, porque no es una enfermedad de la población, es una enfermedad individual. Entonces, de los 5 animales, puede que 4 no tengan y uno sí. Y si yo hice un muestreo, no me sirve. La muestra que debo enviar es la entraña, que todos conocen la entraña, del cerdo, 200 gramos aproximadamente de entraña de cada uno de los cerdos que se faenaron. Repito, de los cerdos y de los jabalíes. Los jabalíes también son un foco infeccioso importante. Por lo tanto, si salen de cacería o les traen un animal de cacería, en este caso un animal silvestre, como puede ser un jabalí, antes de la elaboración les traen la entraña, se hace el análisis, que tarda un par de horas, y luego, si obviamente el resultado negativo, lo pueden consumir con tranquilidad.
Bien. Mencionaste que la sal no mata la triquina.
No.
Bien.
Y el congelar, la sal deshidrata, es lo que hay que saber.
Sí.
La sal lo único que hace, cuando uno elabora, ponemos un jamón, lo ponemos en sal, o una bondiola, la ponemos en sal, la sal lo que hace es deshidratar, es decir, quitarle agua. Está ese mito urbano que la sal cocina. No, es un error que hay que desterrar. La sal no cocina, la sal deshidrata, quita el agua a ese músculo para después convertirlo en carne. Así que si el producto está salado o ahumado, no va a eliminar la triquina en ninguno de los casos. Lo que la elimina sí o sí es la temperatura. Te repito, arriba de los 75 grados en las carnes, ahí me voy a asegurar de que la larva murió.
Yo voy a la... Porque después de la pandemia esto pasa mucho. Uno se pone a ver los reels, se pone a ver las recetas y qué sé yo. Quiero prepararme una bondiolita yo en mi casa con las especias que a mí me gustan y demás. Voy a una carnicería, elijo la mejor carnicería, cierra la ventana, me compro una bondiola. ¿Corro riesgo con esa bondiola que estoy comprando en una carnicería?
No, en una carnicería habilitada no. ¿Por qué? Porque los cerdos que ellos venden provienen de establecimientos habilitados, y los establecimientos habilitados, obviamente, de cada animal que faenan, de cada uno de esos animales, realizan el análisis. Así que asegurarse, si son las carnicerías habilitadas, las que todos conocemos, traen cerdos, repito, de lugares habilitados. Así que en ese caso no va a haber inconveniente. Y si es de alguien que faenó en el campo un cerdo, tomar esa precaución, preguntarle, che, ¿lo hicieron el análisis? Sí, lo hicimos. ¿De cada uno de los que faenaron? Sí, de cada uno de los cerdos que faenamos. Listo, si de cada uno de los cerdos hicieron el análisis y dio negativo, lo podés consumir sin problemas.
¿Cuántos años hace que en Torquín no aparece un caso de triquinosis por una faena familiar? No hace mucho.
Hay que diferenciar una cosa. foco infeccioso tuvimos del año pasado en cerdos, que por suerte lo pudimos cortar, porque esa carne iba a ser después distribuida, esos chorizos caseros iban a ser distribuidos. Bueno, se pudo detectar a tiempo. ¿Por qué nos está indicando esto? Que en nuestra zona, en nuestro distrito, hay triquinosis. Sí, por supuesto que hay. Por supuesto que hay. Por lo tanto, hasta el momento, el año pasado no hubo casos, y hasta el momento en nuestro distrito no hubo casos, pero que hay triquina en el ambiente, la hay. Sabemos que hay y se va a mantener porque el quiste es muy resistente, por lo tanto, pueden pasar un par de años que no hay ningún caso y de golpe salta nuevamente.
Muy bien, bien.
Claro, esto siempre es mantener las niveles de higiene a la hora de los quienes tienen cerdos en criadero. Las pautas de higiene son fundamentales porque la vía de contagio de los cerdos son las ratas. Por lo tanto, si dejan alimento tirado en el lugar que están los cerdos, van a venir roedores y la rata es el vector, es quien lleva el parásito de un lado hacia otro.
O sea,
y repito, los cerdos no tienen síntomas. Vos, un cerdo puede estar en perfectas condiciones, vos lo vas a ver, engordó, está perfecto, no evidencia ningún síntoma y puede tener triquinosis.
Esa rata es consumida por un cerdo, digamos.
Exactamente.
Si uno, uno en el campo ve que andan ratas, pone veneno, la rata consume el veneno y muere cerca de un corral y los cerdos lo comen, se comen ese... esa rata. Exacto. Esa rata moribunda o muerta, sí. Se contagia.
Así es la vía de contagio, exactamente, porque te repito, la larva de la triquinosis se enquista, ¿no? Entonces en esa forma enquistada es altamente resistente, por lo tanto permanece en el ambiente, en este caso en la carne de la rata, puede estar varios días muerta cuando la come el cerdo, ahí es donde se contagia y después nos contagiamos nosotros y consumimos esa carne.
Bien. Por último, en lo que tiene que ver con el cerdo, y después te voy a hacer una pregunta con otro tema aledaño que hubo hace unas horas también acá en Pringles. Congelar la carne. Me trajeron una bondiola de un jabalí, la metí en el congelador, la metí en el freezer, estoy tranquilo que después la puedo salar.
No. Tranquilo, no, porque el proceso de congelado de carne de cerdo debe ser a menos 18 grados durante un periodo de tiempo prolongado. Hablamos de varios meses. Entonces, si no estás seguro de eso, no tenemos... O sea, si yo congelo una bondiola un par de días en un freezer de heladera común, que no muy probablemente no llegue a los menos 18, no va a matar la larva. Así que, por lo tanto, bueno, si es carne congelada, también debo tener la precaución de conocer el origen de esa carne.
Vos sabés, te cuento,
¿no? La famosa trazabilidad.
Entre nosotros, después de tantos años haciendo notas, leyendo y repasando los consejos y demás, el jueves pasado vinieron unos amigos de visita a la comarca, entre ellos un médico que trabaja en Buenos Aires, y tuve esa discusión. Él decía, congelar la carne elimina la larva. Y yo le decía, no. Yo estoy seguro que no, y digo, no me puedo poner a discutir con un médico si él lo dice, por eso te traje justamente esta consulta.
Está bien, lo que él decía no estaba mal.
Claro, por eso, esa media, claro, digamos, lo que uno entiende.
Exacto, entonces a veces vos decís, congelá la carne y ya está. No, si vas a congelar tenés que saber que tenés que asegurarte que sea un freezer que llegue por lo menos a menos 18 grados y por un periodo prolongado. Hablamos de varios meses.
Bien.
Por lo tanto, te repito, un freezer de heladera no creo que llegue a los 18 y a lo mejor lo tenés un par de días y nada más. Entonces, no sirve.
Bueno.
Esa medida de prevención.
Perfecto. Damos por entendido el tema de triquinosis. Cualquier consulta la pueden hacer cuando quieran.
Sí, fíjate, te agrego una cosita, Arnaldo. En uno de los casos, creo que fue en Lincoln, de los que hubo en este último tiempo, fue a través de la compra de estos salamines caseros o chorizos caseros en un puesto de ruta.
Ajá, claro.
Cuando hicieron luego el seguimiento dónde había estado el problema.
Mirá qué lindo puestito de regionales, vende más barato que el Rey del Jamón y te llevaste la triquina a tu casa. Qué bárbaro.
Exactamente, en este caso fue el puesto ubicado sobre la ruta 7, compraron ahí y después cuando hicieron el seguimiento, porque hay que saber que la triquinosis es una enfermedad de denuncia obligatoria. Uh-huh. Por lo tanto, ante un caso es denuncia obligatoria, ¿por qué? Porque hay que llegar al foco, es decir, al lugar de donde provino, porque muchas veces no es solo un cerdo, sino que pueden ser varios, entonces claro, uno debe cortar desde el inicio.
La mecánica es, llevaron a tu veterinaria la muestra, analizaste y detectaste triquinosis, tenés que avisarle al SENASA urgente y ahí se decomisa todo. Exacto. Lo que hay en el criadero, se cierra el criadero, ¿no? Se clausura.
Se procede, depende del caso, o a rifle sanitario, o toda esa camada de animales van a una faena especial. Uh-huh. Se hace un análisis especial en cada uno, bueno, tiene un protocolo bastante estricto, porque lógicamente hay que eliminar ese foco, y en ese lugar donde hubo triquinosis no está habilitado por varios años para volver a criar, por esto que te digo, porque la larva se mantiene en el ambiente, por lo tanto vos sacás todos los cerdos, pero al año volvés a poner ahí cerdos, hay altísimas posibilidades que se vuelvan a contagiar. Porque los cerdos osan, entonces por lo tanto pueden levantar larvas que están, quistes de larva en la tierra.
Muy bien. ¿Porque las eliminan vía materia fecal, por ejemplo?
Sí. Ajá. Y de esto de saber que ante el primer síntoma vayan de inmediato al médico. ¿Por qué te digo? Porque los síntomas son los en las personas, obviamente, son los de una, llamamos una descompostura, dolor de estómago, vómitos, diarrea. Entonces a veces lo desestiman porque comió mucho, viste, ayer hicimos la carneada, comió mucho, hizo un ataque al hígado. No, de inmediato consumieron carne, tienen alguna sintomatología de esta, dolor de cabeza, acudan de inmediato al médico. Uh-huh. Y el médico como precaución les va a hacer un tratamiento. Si la triquina es tomada a tiempo, o sea, en la fase aguda, no pasa nada. Digamos, sí vas a tener ese cuadro, pero la enfermedad... te la quitas del cuerpo. Cuando se transforma en crónica, ahí es grave, muy grave, porque la larva, por el sistema circulatorio, se puede alojar en distintos músculos, se puede alojar en el corazón,
preferentemente,
puede producir una miocarditis, claro, y como consecuencia de una miocarditis puede tener un infarto y esa persona se muere. Y de hecho han ocurrido casos, o sea que no es que estamos hablando de un hipotético, sino que ocurren casos.
Una característica de diagnóstico, a ver si me equivoco, ¿es dolor en los ojos? ¿Dificultad para la visión puede ser?
Sí, lo que pasa es que sí, es inflamación de los párpados. Un edema, sería un edema de los párpados, eso es específico, o sea, cuando hay inflamación de los párpados, ese edema, hay alta posibilidad de que sea triquinosis, pero a lo mejor... En tu caso no se dio ese síntoma, sí se dio. Uh-huh. Dolor de cabeza, sí se dio dolor de estómago, diarrea, vómito, y no se dio puntualmente que tengas inflamación de los párpados. Por lo tanto, por eso acudir enseguida a un centro de salud y se hace el diagnóstico, se hace el tratamiento y pasó el problema.
Juan Manuel, hace unas horas en Coronel Pringles hubo una hecatombe sanitaria, ¿no? Que realmente llama poderosamente la atención, un montón de gente que en simultáneo cayó en las guardias de los hospitales, unidades sanitarias, y muchos se la tuvieron que bancar en su casa, por el consumo de una venta solidaria. ¿Cómo puede pasar esto y qué riesgos hay? Porque, bueno, seguramente y en virtud de esto que pasó ahora, a las instituciones le va a costar tal vez poder entrar en la comunidad con cierta confianza para, esto de vender pollos a la parrilla, de vender asados o lo que sea, con ensalada, con el acompañamiento y demás. ¿Qué me decís vos en relación a esto? ¿Hubo un error técnico y táctico por parte del municipio ahí, de tus colegas, o acá hubo un desconocimiento del manejo de los alimentos por parte de los que lo vendieron?
Conozco el caso, no sé puntualmente dónde estuvo el error. Sí, sin duda ahí hubo un error humano de alguno de los lados. A la hora de trabajar las instituciones... No es para alarmarse, sí saber de que en todos los casos se hacen eventos masivos, entonces debemos ser mucho más prolijos en cuanto a la hora de consumir un alimento. ¿Por qué? Porque vamos a producir mucha comida, porque muchas veces cuando se elabora mucha comida se baja la guardia, digamos, a la hora de los controles. Digo, en casa no es lo mismo hacer un pollo a la parrilla que si mañana tengo que hacer 50 pollos a la parrilla. ¿Se entiende? Probablemente haya habido, no sé en este caso si fue el pollo, si fue a través de la ensalada de papa, todavía no está, o por lo menos a nosotros sí. No nos han avisado oficialmente dónde fue el elemento causal, pero sea uno o sea el otro, porque ahí es un elemento, una causa solidaria, ¿no? Y la causa muy válida, recontraválida. Pero eso no quita que haya que tener los controles igual, porque a veces pasa eso. No, y no es un evento para el club o para tal institución o para tal otra, como que digamos, bueno, háganlo igual, como que no háganlo, sí, por supuesto, obvio que sí, y uno sabe que las instituciones viven mayoritariamente el apoyo de la comunidad. A la hora que se hace un evento, la comunidad responde, hacemos pollo y la comunidad responde, vamos y compramos, eso estamos de acuerdo. Lo que hay que tomar son las medidas de precaución. ¿Quiénes van a manipular? ¿Cómo va a ser el proceso? Este fin de semana hubo acá en Sierra de la Ventana un evento. ¿Sí? Y bueno, el requisito fue que los, en este caso los chacinados, que tengamos en claro el origen, ¿sí? El origen de esos alimentos. Y bueno, no ocurrió nada porque precisamente del lugar donde provenían esos alimentos eran de un lugar habilitado. Mañana, porque queremos colaborar y bueno, hacemos una faena en casa y entre todos elaboramos chorizo porque solidariamente queremos colaborar, que está muy bien hacerlo, pero eso no quita que tomemos las medidas de precaución correspondientes. Recuerdo en alguna oportunidad, que vos lo debes recordar también, en la fiesta del omelé que se hizo en Pigüé, había sobrado, consecuencia de eso, lo mismo, por una actitud solidaria decidimos enviar lo que quedó de esos alimentos, creo que en aquella oportunidad era una escuela o a un jardín, y bueno, se intoxicaron los chicos. Claro. Entonces, ocurre cuando hay eventos masivos, ocurre. Mirá, años atrás en la fiesta de aniversario de Zaldungaray, que habla hace varios años atrás, la ensalada era ensalada de papa y en el proceso de elaboración no tuvieron en cuenta que había que se deben, por eso digo, cuando se elabora en mucha cantidad hay que ser mucho más puntilloso. Bueno, las papas no se enfriaron rápidamente, que es lo que hay que hacer en esa oportunidad. Por suerte detectaron que las papas no estaban en condiciones y nadie consumió, se eliminó y ese día el menú salió el asado con ensalada de lechuga y tomate. Pero si alguien no estaba atento a eso, íbamos a contaminar a un montón de personas.
¿Cómo es lo de la papa? Entonces, a ver, aclárame lo de la papa. Si yo saco una papa
La papa se tiene que enfriar rápidamente.
Para ponerle después la mayonesa, para hacer la salsa rusa, decís vos.
La ensalada rusa, claro. Exacto. Cuando vos elaborás en gran cantidad, muchas veces se deja, supongamos, en fuentones plásticos, ¿sí? Claro. Entonces, el núcleo, el centro, no se va a enfriar, tarda mucho, y ahí es donde la bacteria se desarrolla. Entonces, si vamos a elaborar ensalada de papa en gran cantidad, una vez que las papas están hervidas, se extienden sobre una superficie limpia, higiénica, sobre una mesada, y tratamos de que rápidamente se enfríen, y después la conservamos, porque todos estos alimentos para estos eventos generalmente se hacen con mucho tiempo de antelación, porque supongamos una fiesta para 500 personas, no vas a elaborar la ensalada de papa faltando 2 horas, probablemente la empieces a elaborar el día anterior. Bueno, entonces, porque esos fuentones muchas veces, bueno, van a heladera y ya me quedo tranquilo que la metí en la heladera. Bueno, pero el núcleo, hasta que le llega el frío de la heladera, tarda varias horas. En esas horas el tiempo correcto para que se desarrollen las bacterias. Por eso hay que enfriarlas rápidamente después de que fueron hervidas. Bien. En ese caso el vinagre no elimina, que es otro mito urbano, ¿no? Les ponemos vinagre. No, la bacteria no las va a matar el vinagre.
Lo mismo pasa para el relleno de empanadas, si no lo enfrías debidamente.
Lo mismo ocurre con el relleno de las empanadas.
Acá tengo una oyente que está diciendo eso, mirá. Tuvimos que tirar todo, me dice. Una vez hicimos relleno para empanadas, lo dejamos enfriar en ollas y todo a tirar.
Exacto, exactamente. Hay que pensar que las bacterias son seres vivos como nosotros. ¿En qué me refiero? Viven a temperatura ambiente y en lugares que hay comida. Entonces, si yo las dejo en un núcleo, en este caso de papa, o un relleno de empanadas con carne picada, que tiene carne picada, tiene huevo, tiene un montón de cosas, las dejo a 35, 40 grados de temperatura, las bacterias están chochas y adentro se desarrollan en una forma exponencial. Están a la temperatura justa y con alimento a disposición. Se reproducen.
Siempre estamos hablando de la salmonela, es la principal atacante en este caso.
En este caso, claro, en este caso es la salmonela. Desconozco el caso de Pringles, por eso no.
Sí, sí,
no
decían que era salmonela. Decían que era salmonela. Sí, sí. Yo te pregunto si es lo mismo. Pero, es la misma que, por ejemplo, prolifera en el caso de estas ollas llenas de relleno para hacer empanada para el otro día.
¿No? Generalmente sí. Y muchas veces tener en cuenta lo que llamamos la contaminación cruzada. Todo lo previo lo hacemos bien y la macana la hacemos después. Los utensilios que usamos, el lugar donde cortamos, capaz que sacamos el pollo bien cocido de la parrilla, pero cuando lo sacamos lo cortamos arriba de una tabla que previamente habíamos cortado los pollos. ¿Se entiende?
Crudos, claro.
Claro. Entonces hiciste bien la cocción, el proceso de cocción estuvo muy bien. ¿Dónde estuvo el error? Posterior, porque cortaste o sobre una tabla o sobre una mesa, es que no estaba debidamente desinfectada. Digo esto porque a la hora de cuando es el evento es masivo, todo esto se pone más frágil. ¿Sí? Porque, repito, en tu casa cortar un pollo, vas a tomar toda la medida de precaución, la tabla, que esté limpio, usas otra tabla. Cuando un evento es masivo, todos vienen a la misma hora a buscar la comida, entonces los procesos empiezan a
fallar. Los descuidos, claro, perfecto. Bueno,
sí, y ninguno tuvo mala intención, queda claro que nadie, en este caso un evento solidario para una nena, o sea, todo el mundo puso el corazón para ayudar, fue un error. Y bueno, entonces hay que minimizar la posibilidad de que aparezca un error, de que ocurra algo.
Bueno, acá tengo a Pablo, que está escuchando la radio, con torta de manzana, dice, le hicimos con polenta. Bueno, mirá, nos está tentando. Pero dice, excelente la nota, para sacarme la duda, si está bien cocido, ¿muere el parásito? ¿Podemos repetir esa parte, por favor?
Estamos hablando de la triquinosis.
Seguramente, sí.
Sí, sí, el bien cocido significa, volvemos en este caso al color de la carne debe estar de color marrón, marrón oscuro. Si la carne está, como decimos habitualmente, jugosa o de color anaranjado, o cuando la cortamos sale un color medio rojizo, bueno, ahí significa que en el centro de ese corte puede estar por fuera con un buen color, pero en el centro no le llegó la temperatura adecuada, por lo tanto la bacteria no llegó la temperatura, no la mató. Les digo siempre, si yo a uno de nosotros nos metemos dentro de un horno con más de 70 grados, seguramente nos vamos a morir. Recordemos que las bacterias son seres vivos. Por lo tanto,
en el caso de los pollos, por ejemplo, generalmente en estos eventos que compran los pollos en cajones y demás, la cocción puede llegar a representar que vienen congelados en los cajones y los dejan ahí un rato y los abren, los preparan, los tiran a la parrilla. ¿Puede llegar a contaminarse, por ejemplo, en la zona cercana al hueso, que siempre queda algún colorcito medio sanguinolento, ahí eso también?
Sí, los pollos, si son congelados, uno de los errores que se cometen es que el pollo congelado, el pollo que viene duro, congelado, el paso previo debe ser en heladera. Un error bastante común, traemos los pollos congelados, los tiramos en una pileta con agua caliente para que rápidamente se descongela. Error. Claro, no. Por eso, todo esto lleva un tiempo. Mañana hacemos un evento de 50 pollos. Claro, se me complica. ¿Dónde pongo 50 pollos? ¿En qué heladera para que esté 24, 48 horas dentro de una heladera y se descongelen dentro de una heladera? Y no a temperatura ambiente. Bueno. Son pequeñas cositas, pero a veces en la sumatoria de estas pequeñas cositas aparece el problema.
Bueno,
final.
Muy bien.
Recordar que es la temperatura la que los controla siempre. A altas temperaturas siempre vamos a tener seguridad, mayor seguridad.
Bueno, y cuando uno ve esos reels tan tentadores de restaurantes acá en Francia, qué sé yo, que te cortan la carne, la ves de afuera marroncita, como vos decís, cuando la cortás ves que chorrea todo un líquido transparente, color rojizo. ¿Qué hacemos con eso?
No, yo como, si es carne de carne bovina, digamos, ahí no vas a tener, da para mucho más, pero te lo hago simple y fácil. ¿Cuál es la diferencia entre una hamburguesa y un medallón de carne, un bife? Uh-huh. Es que la hamburguesa es carne picada, esa carne picada en el proceso estuvo en contacto con el medio ambiente. Uh-huh. Entonces el centro de una hamburguesa no me indica que no haya estado en contacto con una mesada, con el medio ambiente. Uh-huh. En el caso de un bife, el centro, estamos hablando de carne de bovino, ¿eh? Sí. No mezclemos los tantos. Carne de cerdo hay que consumirla cocida. La carne bovina no tiene inconveniente, porque la carne de bovino no transmite la triquinosis. Por lo tanto, la podés poner en una plancha donde ambas superficies estuvieron a alta temperatura y el centro está jugoso. Ahí no hay problema.
Bien.
Pero ojo con estos conceptos porque después nos mezclamos, claro, y ahí es donde hacemos las macanas.
Bueno, tenemos para hablar un rato largo, muy claro los dos. Sí. Aplausos, Arnaldo, muy educativa la charla, ¿eh? Nos está diciendo Marina y acá tenemos mucha gente escuchando, así que bueno, gracias Juan por tu tiempo.
Como siempre a disposición y como siempre, y esto y como último, en las oficinas de bromatología y zoonosis del distrito toman las muestras. Ajá, significa bien. Que si mañana yo voy a consumir, mato un cerdo, quiero hacer una elaboración casera en mi casa, tomen la entraña, la llevan a la oficina, se le toman los datos y se hacen los análisis correspondientes. Y si no, se derivan a un veterinario y se envían a un laboratorio.
Bien, ¿los veterinarios acá en el distrito, hay alguno que tenga en particular la maquinita para poder observar esto o
no,
lo tienen que derivar?
La digestión es, no, lo derivan porque lo que se requiere ahora se llama digestión enzimática, o sea, para el diagnóstico más seguro es un proceso un poco más complejo. Uh-huh. Por lo tanto, sí, no sé si todos, pero toman la muestra, la que vos le remitís, y lo envían esa muestra, la envían al laboratorio. El análisis que se llama digestión enzimática simula la digestión que hacemos nosotros en nuestro estómago para que aparezca la larva, para poder encontrar las larvas.
Perfecto. Gracias, un abrazo, Juan Manuel.
Otro para vos, Arnaldo, a disposición.
Hasta siempre.
Como siempre.
Chau, chau. Muy bien. Juan Manuel González Sáenz es subsecretario del doctor, ¿no? Veterinario y subsecretario de zoonosis y bromatología de Torquín Municipio. Y nos estuvo aclarando todos estos temas para dejarnos tranquilos. Bueno, un saludo grande, Pablo, Jessica, en Pilar. Muchas gracias, Marina, también. Un beso grande para vos. Ya se encuentran actualizados los enlaces en la página Noticias Radio Reflejo. Ya pueden ver el nuevo formato que va a proveer del streaming permanente para todos y cada uno. Diego Baliarini, gracias, un saludo grande hasta Lanús también. Carlitos Mandolesi y Olga Martín, te dije buen día. Bueno, buen día, Olguita, gracias. Saludos a Mateo y Arnaldo.